Saludos, muy buenas tardes a todos aquellos que en este momento sintonizan en el 101.3 o en el 106 nuestra emisora, que no es otra que Onda Madrid. ¿Qué vamos a hacer en las próximas horas? Pues ya les digo que les vamos a hablar a partir de 12:30 en el compromiso de hoy de todas las emergencias, de todos los servicios que están a disposición de los ciudadanos de Madrid. Pero antes tenemos dos citas, una con la música, ya se lo digo a ustedes, y otra con esas noticias que ustedes deben conocer. Pilar Vicente, empezamos contigo y esa contracrónica de hoy.
Y todo aquel que la mira se llena de amor.
Es Manu Carrasco, ¿qué tal, Nieves? Que está cantando eso de qué bonito es querer, porque las noticias agolpan y son preciosas, ¿eh? Son preciosas.
Desde luego, tenemos noticias tan bonitas como esa fabricación de mascarillas caseras que yo creo que las ventas de máquinas de coser se han quintuplicado como poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Estás asustando viendo la cifra, pero es que es un 366%. La solidaridad ha impuesto esta tendencia. Los portales de venta online dicen que en el mes de marzo se alcanzó el pico más alto de esta demanda. Con ese 366% de ventas, muchos ciudadanos han querido aportar su granito de arena a la crisis del coronavirus. Se han puesto manos a la obra. En algunas casas se ha desempolvado la Singer de toda la vida, que ya era
que
en algunos casos, en mi casa hay una de decoración, igual que de la máquina de escribir esta, la Olivetti del año de la Tana, de decoración.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
El caso. Y otros, los más jóvenes y emprendedores que se han puesto online en internet a comprar. Y después hilos, telas y la habilidad de las manos artesanas de toda la vida en algunos casos, y de esas manos emprendedoras han hecho el resto. Y además el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pues ha lanzado una guía para homologar cómo deben de ser esas mascarillas. Dice cuáles son los materiales más adecuados, los patrones para poder fabricarla, en fin, muestra de solidaridad de los españoles que quieren proteger al personal sanitario y a las personas más vulnerables que no pueden conseguir estas necesarias mascarillas. Qué bonito es querer.
Sí, señor, pues pasamos de Manuel Carrasco a Rozalén y Estopa.
Vivir, también es un ejemplo de vivir, porque fíjate, otros chicos jóvenes, deportistas de élite, muy conocidos, los hermanos Márquez, pilotos de MotoGP, Marc y Alex, han financiado aparatos de radiología digital portátil y analizadores de gases al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida. Este material va a servir para el control de pacientes contagiados de COVID-19 en estado semicrítico con afectación pulmonar. Los chicos Márquez han mostrado su lado más generosa con esta donación. La gerencia del centro hospitalario ha agradecido a los Márquez esta muestra de generosidad que va a ayudar a los médicos a seguir desarrollando su trabajo para salvar vidas, para poder vivir en un momento tan difícil.
Y claro que si sí. Me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
y Antonio Banderas y Pablo Alborán, que han querido también sumarse a esta ola de solidaridad donando 200.000 euros, Pilar.
Pues ambos artistas malagueños han donado esta cantidad para diseñar un respirador que va a servir para tratar a los pacientes más graves de coronavirus. El respirador se ha creado en el proyecto Andalucía Respira, auspiciado por la Universidad de Málaga, dentro del equipo de robótica médica de la universidad, que está liderado por el profesor Víctor Muñoz, que desarrolló el programa Ingeniero. El dispositivo ya ha sido homologado también por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Se puede fabricar, fíjate, Nieves, en solo 2 horas y reduce el riesgo de desabastecimiento y de fallos mecánicos al no usar componentes móviles. En los próximos días ya se podrá contar con las primeras unidades. Pero mientras, Nieves, estamos escuchando esta canción, Cuando estés aquí, que es de Pablo Alborán. La ha compuesto estos días para sumarse a todos los que salimos al balcón. Dice, este es mi granito de arena también en mi balcón, cuando estés aquí.
Ahora que el olvido está de moda, el presente nos obliga a recordar. Intento borrarme los errores, como en la lista de calmantes que comprar. Ahora que detrás de cada mueca escondemos el temor de poder soñar. Amores desnudos de correas asoman por la verja de nuestra libertad. Y pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí.
Qué bonita, qué bonita. Así que este mensaje de apoyo a todos los que nos ayudan, de los beneficios de este tema se van a destinar al proyecto también de emergencia coronavirus. Bravo por Antonio Banderas, bravo por Pablo Alborán. Y vamos a terminar ya. Y lo hacemos con hablando de las redes sociales y de una historia preciosa de amor que ha surgido en Nueva York,
a lo mejor
en pleno
confinamiento. Sí, a lo mejor es un poco moñas, pero es que es tan bonita. Mira, Nueva York, barrio de Brooklyn, Jeremy Cohen, un chico fotógrafo de 28 años que solía tomar fotos a sus vecinos en las azoteas cercanas en su barrio. Hasta que un día una chica llamó su atención. La vecina se llamaba Tori Signarella, bailaba para mantenerse en forma en estos días de confinamiento. Se saludaron en la distancia y parece que hubo conexión tanta que Jeremy le mandó con un dron su número de teléfono, le pedía salir y lo hicieron a través de FaceTime mientras cenaban cada uno en su casa con la pantalla de ordenador por en medio. Unos días más tarde llegó la segunda cita, pero de esta guisa, esto es genial, muy cerca, respetando la dichosa distancia social. Bueno, pues el fotógrafo Jeremy se metió dentro de una burbuja de plástico, se bajó a la calle y paseó con Tori unos minutitos. Ahora su historia, hay fotos en las redes muy graciosas, él metido en la burbuja, y ahora su historia seguida día a día en las redes sociales de medio mundo, que sigue apasionado el romance en tiempos de coronavirus, el amor que estaba en el aire, como dice la canción, en esas azoteas de Brooklyn, en Nueva York.
Sí señor, love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Pues con este Love's in the Air te tengo que decir hasta mañana o hasta dentro de un
hasta
ratito.
Dentro de un rato.
Y ahora saludamos a Luis Gutiérrez Serantes y me pongo a la máquina de escribir hoy y a estas horas de la tarde. Pero ¿será posible que Luis me haga meterme con tantas pulsaciones? Venga, venga, venga. A ver, don Luis Gutiérrez, ¿a dónde nos llevas en este viaje virtual por la historia? A ver, ¿a dónde me llevas?
Nos vamos a ir al día 29 de septiembre del año 1986, pero antes me tiene, tengo que decir una cosa, que me ha encantado la noticia moña de Pilar.
Esa sí, señor.
La palabra moña, es que me ha encantado.
Claro, la palabra moña, claro, hay que rescatarla.
Es una noticia dulce, cariñosa, claro.
Sí.
El amor está en el aire, está muy claro. Bueno,
está
que nos vamos
al
29 de septiembre del año 1986. Mira, los periódicos se hacen eco de la inauguración del Planetario de Madrid. Por ejemplo, el diario ABC sacaba en portada el día 30 de septiembre, el día siguiente de 1986, la foto de los reyes de España, doña Sofía y don Juan Carlos, junto al vicepresidente del gobierno, por entonces Alfonso Guerra, y el alcalde de Madrid, que era don Juan Barranco, conocido como Juanito Precipicio, cariñosamente, por la cantidad de obras que tenía entonces Madrid, ¿no? El presidente del gobierno era Felipe González. Y en ese año de 1986, ya nos vamos con un poquito de música,
¿sí?
Ana Belén y Víctor Manuel graban La Puerta de Alcalá, canción escrita por el grupo vallecano Suburbano, porque no es de ellos, no es de Ana Belén ni Víctor Manuel, sino es de Suburbano, que permitieron su inclusión en el álbum de Ana y Víctor para la ternura Siempre hay Tiempo. Vamos a escuchar esta Puerta de Alcalá.
Todos los tiranos se abrazan.
La Puerta de Alcalá.
Oye, ¿sabes una cosita de la Puerta de Alcalá?
No, dime, dime.
¿Tú tienes que las dos caras de la Puerta de Alcalá son iguales?
No, son distintas. Esto lo he sabido gracias a un viajero que tenemos en el programa, como es Roberto Macedonio, y veo bien. Que ahora también tú, ¿no?
Sí.
Que son diferentes, curioso, ¿no? Son diferentes. Sí. Que no porque se decidía, ¿no?
Claro, sí, porque
Carlos III no se decidía.
Claro, el mejor alcalde que teníamos aquí, que tuvimos el Madrid, resulta que era un poco el hombre despistado, ¿no? Y entonces le presentaron dos proyectos, el arquitecto le presentó dos proyectos y como no se decidía, pues el arquitecto dijo, uno por cada lado y ya está, lo hizo.
Y resuelto, resuelto el problema.
Bueno, seguimos.
Vamos al planetario, venga.
Venga, sí. El planetario de Madrid se encuentra situado en el Parque Enrique Tierno Galván, El día de la inauguración, las autoridades recorrieron todo el recinto y en la sala de proyecciones vieron el documental Un viaje espacial y en la cúpula apreciaron el movimiento en espiral de las galaxias. ¿Te parece otra vez que pongamos música, un poquito
claro,
más de música, una vez dicho
claro,
esto?
Pues
venga. Mira qué canción, a mí me encanta, ¿eh? Me encantaba esa canción y ya tiene unos cuantos años, ¿eh?
Y es de ese año 1986.
Exactamente, es Cruz de Navajas y ahí está el grupo Mecano.
Por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy combatido regada en el 33, Mario vuelve a las 5:50. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir.
Es que Mecano es la historia reciente de la música y merece la pena siempre hacer un punto y aparte. Oye, cuando se inaugura el planetario, claro, estamos hablando que probablemente era el más moderno de España, seguramente.
Sí, el más moderno y el más grande de España. Estaba situado a 600 metros de altura, ¿no? Es un auténtico mirador del universo. Fíjate, tiene 100 proyectores de diapositivas con efecto panorámico y otros 50 de efectos especiales. De luego, es un sitio que hay que ir si ya no hemos ido, hay que ir a visitar una vez que pase el confinamiento, porque
sí,
es una
señor.
Auténtica maravilla, ¿no?
Hace una
auténtica simulación del sistema solar, ¿no? 245 personas pueden estar viendo las proyecciones al mismo tiempo, ¿no? Y el planetario fue sometido a una profunda renovación, tanto tecnológica como del edificio, entre los años 2016 y 2017. Bueno, estamos en el año 1986. Fíjate,
¿sí?
Ese año nos podíamos comprar una maravillosa limusina de la casa Volvo, era el Volvo 740, que estaba diseñado para la expansión de la marca Volvo en los Estados Unidos y por eso tiene esa forma de limusina preciosa. O pues, nos podíamos comprar, si teníamos dinerito, un bonito deportivo de la casa Alfa Romeo, podía ser un GTV o podía ser un Speeder o Spider, que dirían los que saben inglés. O también nos podíamos comprar un Seat Málaga, un coche duro y resistente, ¿no? O nos podíamos ir de farra, por ejemplo, a ver a Gila, a la sala de fiestas caribiana, ¿no? A contarnos sus chistes. ¿Sabes cuánto costaba un periódico en ese año 1986?
No.
Pues mira, 60 pesetas. Costaba 36 céntimos de euro. Hoy viene a costar unos 50, unos 70 euros un periódico. Una cerveza costaba 23 pesetas, 14 céntimos de euro. Y hoy depende el sitio donde te lo tomes, pero puede variar entre 1,25 y 3 euros. O sea que
madre
la vida
mía, la subida ha sido importante, ya lo creo, sí señor.
Sí.
Y entonces nos podíamos tomar estas cervecitas por 23 pesetas, o sea, 14 céntimos de euro.
Sí.
¿Y dónde nos sugieres que nos la tomemos en ese año 86? A ver.
Pues mira, sentados en cualquier terraza terraza de una playa española, ¿no? O en una piscina si estamos en verano, ¿no? Y fíjate, una de las canciones que sonaba ese verano del año 1986 es No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Ahí está Puturru de Foix, mira.
Lo que mi abuela decía.
No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wow, wow, shalala, ye, 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 ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wow, wow, shalala, ye, 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 ye. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Wow, wow, shalala, ye, 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 ye. Wow, wow,
wow, wow, shalala, ye, ye. Entonces,
no te olvides la toalla, ya sabes.
No. La visita al Planetario de Madrid te ha sugerido todas estas músicas, ¿no?
Sí, sí,
pero
claro,
vamos
claro.
Vamos a ponerle punto y final, si te parece.
Sí, sí, y le vamos a poner punto y final con otra música, ¿no? Con la música de Alaska y Dinarama, porque graba la canción A quién le importa. Ya sabemos que A quién le importa se ha convertido en el himno del colectivo LGTBI. Pues en ese año 1986 es cuando Alaska y Dinarama graban esta maravillosa canción que a mí personalmente y particularmente me encanta, ¿no? ¿A quién le importa?
Pues ahí lo tenemos, este himno. Ahí está Alaska y sí. Dinarama. Todo esto se lo ha sugerido a Luis Gutiérrez Serantes ese día y ese año en sí. El que realmente el Planetario, que es verdad que el que no haya ido tiene, por favor, que acudir allí, porque es una maravilla. Estamos hablando, nos has hecho viajar al 29 de septiembre de 1986. ¡Qué fantástico! Pues, querido Luis Gutiérrez, un abrazo fuerte. Gracias por hacernos más llevadero este confinamiento. Te lo agradecemos mucho.
Es lo que intentamos y hay que ponerle un poquito de alegría, ¿no? Además, ya queda un día menos. O sea, que pronto saldremos a la calle y saldremos a disfrutar de nuevo de la vida, Nieves.
Eso deseamos todos, Luis. Gracias. Y ahora
venga,
nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida empezamos nuestro Con Permiso de hoy con tres invitados. Por eso hemos arañado un poquito de tiempo para tener más espacio para recibir ni más ni menos que a tres invitados. Así que primero una pausa y continuamos rápidamente.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La vida nos da momentos difíciles que con ayuda podemos superar. La doctora Rosa María Boal presenta A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos. Dos libros esenciales para comprender las necesidades de nuestros hijos y saber cómo actuar para preservar su salud mental ante estas experiencias difíciles. A mis padres no les importo y Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos. Libreros, novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero. Madrid Directo con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Música.
Estamos ya en el con permiso de hoy. Saludamos lo primero a Constantino Mediavilla. Muy buenas tardes, Constan.
Muy buenas tardes, Nieves. Saludos cordiales.
Tenemos ya preparadísimo a nuestro primer invitado, porque vamos a decir que hoy queremos hablar de esas personas con los responsables de los servicios que en estos momentos vamos a llamar de emergencias y que realmente pasan por distintos organismos. Queremos empezar, si a ti te parece, por la Consejería de Justicia Interior y Víctimas. Y ya tenemos con nosotros al consejero, a Enrique López. Saludos, muy buenas tardes, don Enrique.
Muy buenas tardes.
Antes de nada, acabo de recibir una nota de prensa donde precisamente de su consejería, señor López, donde hablan de que la Comunidad de Madrid recuerda al Gobierno central que hasta en 4 ocasiones se le ha pedido que asegure el confinamiento de la Cañada Real. Realmente es que ahí hemos tenido un verdadero problema, ¿no, señor consejero?
Bueno, efectivamente, hay que partir de que ahí vive una población por lo que ya vive en una situación de cierta vulnerabilidad por el tipo de viviendas en las que vive, que no son precisamente unas viviendas adecuadas para un confinamiento tan largo. Y son personas que de alguna manera, rompen el confinamiento permanentemente. Y eso lo tenemos, se ha denunciado. Y creemos o creíamos que además de los cuerpos y fuerzas del Estado, que están haciendo una labor impresionante, pues tenemos también unos efectivos que son también, creo, que importantes en este momento, que son las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas realizan en el extranjero misiones muy similares a estas que estamos ahora viendo en España. Están perfectamente capacitados para trabajar en estas situaciones tan complicadas, ¿no? Lo han hecho en otros escenarios del mundo y creo que bueno, sería bueno también utilizarles para esta situación.
Ya. Antes de que pregunte Constantino, pero si han tenido que reclamar hasta en 4 ocasiones, quiere decir que no han tenido apoyo del Gobierno central.
No, vamos
da la
a ver,
sensación.
Quien dirige y quien tiene esta competencia con el mando único es el Gobierno central. Nosotros estamos a sus órdenes. Nosotros sugerimos y creemos que esto sería adecuado. El Gobierno central, con otro criterio, decide que no es necesario. Entonces, nosotros respetamos ese mando único. Lo que ocurre es que, dentro de nuestra situación de, digamos, ordenados por el Gobierno central, pues sugerimos lo que creemos que sería adecuado. Nada más, o sea, no hay que verlo tampoco en un ámbito de enfrentamiento ni confrontación, todo lo contrario. Aquí estamos para ayudar y para trabajar a combatir a nuestro enemigo común, que es este cruel virus.
Don Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo quería preguntarle sobre la labor de coordinar las emergencias, la protección civil, las policías locales, obviamente, ¿no? El cómo depende de que una persona tenga la capacidad de poder enfrentarse a esa coordinación. Y muy importante, y primero me gustaría que me hiciera un comentario a propósito del cierre, de la clausura de ese Palacio de Hielo de Majadahonda, que estaba habilitado como instalación temporal para recibir a fallecidos en un día como hoy, en que se estabilizan los fallecidos en la Comunidad de Madrid. Es verdad que repuntan los contagios, pero tenemos que buscar el lado positivo siempre de la vida, ¿no? El hecho de clausurarlo hoy, ahí estaba la presidenta Ayuso, estaba usted, muchos de los medios, evidentemente, que han colaborado a tenerlo abierto, ¿significa que hay luz ya al final de este túnel, que no lo vamos a necesitar, pese a que sigan abiertos instalaciones para esto?
Sin lugar a dudas, yo creo que estamos viendo ya, no solo la luz, yo creo que estamos viendo la salida del túnel. No está próxima, evidentemente, en días, pero sí que ya vemos la salida. Hace una semana veíamos la luz y hoy tenemos la salida. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en menos fallecidos. El sistema funerario ya empieza a asumir con cierto grado de desestresamiento el número de fallecidos que hay al día, que sigue siendo muchos, no cabe duda. Por supuesto, tenemos todavía 2 operativos en el Palacio de Hielo y en el futuro IML de la Ciudad de la Justicia. Pero evidentemente esta instalación, que estuvo funcionando casi 10 días, hemos considerado que ya no era necesaria, ¿no? Quiero También recordar que estas instalaciones se están llevando y están haciendo un gran trabajo gracias al personal de la UME, que está trabajando de una manera absolutamente impecable, indescriptible, y también a nuestros personal y nuestros bomberos, que están también trabajando muy bien. Y me gustaría también hacer bueno, si me permiten,
claro,
Abusando un poco de la antena. Mire, yo sé que hay mucha preocupación por parte de muchos ciudadanos que han perdido a sus seres queridos estos días, que ha sido realmente cruel perder a un ser querido en un momento en el que no puedes despedirte de él y además te lo entregan en un féretro. Y hay muchas dudas de si realmente pues será mi ser querido, no será, qué han hecho con él. Mientras tanto, yo les garantizo primero que hemos adoptado todas las medidas de seguridad y más para que esa cadena de custodia de ese cadáver sea absolutamente fiel y se ofrezca una gran seguridad. Y luego también les puedo garantizar que sus fallecidos han sido tratados con dignidad, con la dignidad que se merecen, y además con un cariño tremendo, me consta, por parte de nuestro personal y concretamente de la UME, que no solo ha estado asegurando esos centros y controlando que funcionen muy bien, no solo ha estado realizando labores de seguridad, sino que además han estado velando los cadáveres por la noche, ¿verdad? Es algo que algún día, cuando se haga el relato de todo esto, habrá que dignificar también la labor de esas personas que han tratado con un cariño indescriptible a estos cadáveres, insisto, velándoles todas las noches, durante el día, que estén, dentro de lo posible, que estén tranquilos.
Claro, o sea, esta es la parte probablemente, Enrique López, la parte más dura, ¿no?, de toda esta crisis sanitaria. Sin duda son las familias, las pérdidas humanas y esta otra cara B, ¿no?, de que, en fin, ante esa avalancha de fallecimientos, pues había que tomar medidas y esta ha sido una, probablemente, de las más duras de tomar, ¿no? Un palacio de hielo, transformarlo primero en una morgue, otro segundo, otro tercero, ¿no? Creo que esto ha tenido que ser, además ha sido en un espacio muy corto de tiempo, Enrique.
Sí, así es, lo hemos hecho en un tiempo récord, pero sobre todo para que, insisto, los cadáveres fueran tratados con la dignidad que se merecen, de forma individualizada. A mí realmente quedé muy impresionado cuando vimos aquellas imágenes de los camiones militares italianos transportando cadáveres en gran cantidad, y dije, eso aquí en Madrid no puede ocurrir. Entonces hemos hecho lo posible para que esto no ocurra, e insisto, aunque sé que no reconforta ni tranquiliza, pero de verdad que esos cadáveres han estado no asegurados, sino también velados.
No masificar la muerte, ¿no? Decía usted,
así
es muy duro,
es, así,
no poder despedirse de los seres queridos, de los fallecidos, ¿no? Nosotros hemos puesto hoy en, lo digo porque aprovecho en Madrid Diario, ¿no?, en el periódico Un Crespo Negro, ¿no?, y en todos los periódicos del grupo, porque me parece que ya va siendo hora de que realmente pensemos en ellos de verdad. Ya sé que estamos peleando por sobrevivir.
Por salvar vidas, claro.
Y por salvar vidas, ¿no? Pero no olvidemos lo que usted acaba de decir. Me parece interesante. Por cierto, es usted consejero de Justicia. He leído hoy unas declaraciones de la juez decana de Madrid. Pide medidas serias para evitar el colapso de la justicia. Dice que se va a producir una importante litigiosidad, como ocurrió en 2008, compara ella. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con ella? ¿Están ustedes trabajando ya en lo que se viene encima?
Sí, desde el Ministerio de Justicia nos han pedido lo que llamamos ya propuestas por parte de todas las consejerías competentes en esta materia en España. También se le han pedido al Consejo General de Poder Judicial y a los consejos generales de profesionales, abogados y procuradores. Y entre todos estamos proponiendo ideas, efectivamente, para hacer un plan de actualización serio, racional y eficaz que haga que se puedan sacar adelante, primero, todo el trabajo acumulado en este tiempo en el que la justicia ha trabajado al ralentí, solo con asuntos en los servicios de guardia que afectaban a derechos fundamentales, y segundo, esa litigiosidad que se nos viene encima como consecuencia fundamentalmente de las consecuencias en el ámbito laboral, que van a generar mucha litigiosidad en los juzgados sociales, las insolvencias, las crisis empresariales que van a generar mucho trabajo en el ámbito mercantil. Bueno, en definitiva, pues para eso hay que prepararse y entre todos a ver si adoptamos medidas que tiendan a que todo se solucione lo antes posible y que las consecuencias, que ya de por sí son como son, no las hagamos perdurar en el tiempo, mucho, y que la justicia, en la medida de lo posible, colabore para que esas consecuencias se plieguen lo antes posible.
Le pido también muy rápidamente el que nos cuente cómo están en este momento las residencias y ese plan de choque, ¿no? ¿Está resultando eficaz?
Pues yo creo que sí. Está claro que nosotros desde el principio en la Comunidad de Madrid ya distinguimos que las residencias iban a ser lugares muy complicados como consecuencia de que allí se concentraban nuestros mayores, quienes son los más débiles frente a este virus. Y dentro de los mayores, en muchos de ellos, con unas situaciones de patologías previas, de dependencia, que iban a ser pues personas que iban a sufrir mucho con este virus. Por eso prohibimos las visitas en el día 6 de marzo y cerramos los centros de mayores de día. Con este plan de choque, lo que estamos haciendo es normalizando la situación en estas residencias, fundamentalmente donde el virus ha entrado y ha generado grandes focos de infección. Y estamos procediendo a dar solución a las medidas que propone la autoridad sanitaria, zonificando las residencias. Les hemos dado medios de protección a todas las residencias de la Comunidad de Madrid, lo estamos haciendo. Y aquellos que hay que trasladarles, se les traslada. Cuando hay que cerrar una residencia, como ocurrió hace poco con una de Pozuelo, pues trasladamos a otras residencias, a hospitales a los que determinaba la autoridad sanitaria. Bueno, estamos ahí día a día atendiendo estas necesidades con nuestros equipos que determinan cuáles son esas urgencias y necesidades y luego trabajando en función del diagnóstico, ¿no? Y estamos en la medida de lo posible ganando tiempo al tiempo y evitando y tratando de luchar contra el virus y que afecte lo menos posible a esta población tan expuesta.
Ha sido muy claro, consejero López, en el mensaje a los fallecidos y en particular a los seres queridos. Yo creo que contribuye a poder, desde luego, pensar que eso ha sido así y que, por lo tanto, pese a la dureza de la situación, se puede tener la certeza de creer en lo que usted dice. En el caso de las residencias, ¿nos podría afirmar lo mismo? Es decir, después de ese plan de choque, ¿diríamos que la situación está controlada?
Bueno, con un virus como este la situación nunca está controlada. Ahora que ya tenemos test, ya podemos empezar a realizar test a los trabajadores de las residencias, ¿eh? Y así ya poder empezar a evitar que ya el que de positivo ya no pueda ser, ya no se está trabajando. El problema del virus es que ha sido, aparte de cruel, es invisible y el virus ha estado presente en muchas personas asintomáticas, que han sido yendo a trabajar y han llevado el virus donde trabajaban. Y esto ha ocurrido en las residencias, ha ocurrido en todos los lugares de trabajo. Y ahora con los test ya podemos tener la seguridad de que esas personas son apartadas, entre comillas, de su trabajo para que no pongan en riesgo la vida de las personas que ahí se concentran, ¿no? Y lo que estamos es trabajando día a día, porque esto es una guerra que se libra día a día frente a este virus. Esto de las residencias, yo sé que se está poniendo mucho foco en ello, se ha generado mucha polémica. Es un problema que no solo es de la Comunidad de Madrid, está ocurriendo en Castilla y León, en el País Vasco, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, pero está ocurriendo en Francia, están asolando las residencias en Francia, en Estados Unidos, en Holanda menos, porque tiene menos residencias, tiene menos gente mayor. Su política no la califico, pero evidentemente tienen otra política. Aquí tenemos una política de asistencia social excelente, alargamos la vida de nuestros ciudadanos, creo que hay que seguir haciéndolo, pero esto también conlleva que las personas son las más expuestas, las más débiles frente al virus, y esto es lo que está ocurriendo.
Enrique López, se trata de un problema que es generalizado a distintas instituciones, desde luego a distintos países. Esto ya se ha convertido en algo global. Está resultando clave la coordinación. Yo creo que a lo mejor por ahí, por una respuesta casi unificada, ¿no? Desde gobiernos municipales a gobiernos de la comunidad, gobierno central. ¿Qué me puede decir usted de la coordinación que existe en este momento?
Bueno, pues yo creo que nos hemos acomodado a una situación un tanto anómala en nuestra democracia, y es un gobierno central con poderes extraordinarios concedidos por el estado de alarma, unas comunidades autónomas con poderes limitados bajo las órdenes del Estado, de las autoridades del Estado, y unas autoridades locales volcadas en la colaboración con todo aquello que se les pide, ¿no? Yo creo que en términos generales la cooperación y la colaboración está siendo óptima. Hay decisiones que se adoptan, que son criticables, evidentemente, y bueno, algunas se han criticado, otras se valorarán pasado el tiempo. Ahora lo importante es que estemos unidos, pero no unidos, en fin, solo como una frase retórica que se utiliza en un eslogan, sino unidos de verdad. Y unidos de verdad es, mire, ya aprovecho, yo no suelo ser muy crítico, pero sí me gusta exponer las cosas tal cual las pienso, ¿no? La presidenta Merkel va a reunir a todos los presidentes de los Länders alemanes, para entendernos, sus comunidades autónomas, para tomar la decisión sobre eso que se llama la desescalada. Yo creo que el presidente Sánchez debería de tomar buena nota y reunirse con los presidentes autonómicos antes de tomar decisiones.
Las desescaladas y la unión y la coordinación. Consejero, dígaselo directamente, si está usted satisfecho, digo, a Inmaculada Sanz, que creo que nos escucha, que es delegada del área de gobierno, la portavoz de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, porque la Policía Municipal de Madrid se está dejando los jirones también, ¿eh?
Buenas tardes, concejal. Bueno, la colaboración y cooperación tanto con Inmaculada como con el alcalde y con nuestros operativos desde el principio es lo que ha sido siempre, una cooperación eficaz, eficiente, leal, y estamos trabajando conjuntamente en todos los frentes.
Inmaculada, es el momento de quejarse, momento. Si tiene usted algo que decirle. Hola, Inmaculada.
Sí, pues Inmaculada está, pero ya saben ustedes que a estas horas de la tarde los teléfonos se colapsan. Pero ya está entre nosotros. Estoy... Inmaculada, no sé si ha podido escuchar al consejero.
Le he escuchado y efectivamente, bueno, nos escuchamos también muchas veces, la verdad, a lo largo de estas semanas. Así de manera personal y con nuestros equipos, bueno, yo creo que la colaboración está siendo total y absoluta. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, con nuestros cuerpos y servicios, que no me cansaré de decir, en fin, que se están dejando efectivamente todo lo mejor que tienen para ayudar en la medida de lo posible. Nuestra Policía Municipal, nuestros bomberos, nuestro SAMUR, en fin, todos y trabajando, la verdad es que muy bien con la Comunidad de Madrid, tratando de llegar a paliar lo máximo posible esta lamentable situación que vivimos.
Pero aquí buscamos precisamente saber, perdona, Nieves, es que me parece que es muy importante la labor que hemos empezado en este con permiso, ¿no? Que es escucharles a ellos también hablar, al margen de que están todo el día colgados a la videoconferencia, al teléfono, que se encuentran en determinados acontecimientos, que sepamos cómo ellos también mantienen esa relación, ¿no? Yo me imagino que cuando Inmaculada Sanz sabe ya por fin que tiene que atender el reparto de mascarillas en el día de ayer, que era el levantamiento, podríamos decir, siquiera sea de los no esenciales, pues también, si le surge alguna duda, Inmaculada, levanta el teléfono y llama a la Comunidad de Madrid o intenta acceder al consejero y lo tiene ahí.
Sí, sí, absolutamente. La disponibilidad del consejero, de todo su equipo en esta crisis es total y absoluta, y en ese sentido pues la colaboración, lógicamente, por nuestra parte también. Yo, como digo, en la medida posible desde el Ayuntamiento de Madrid, aparte de atender lo que son nuestras competencias propias, lo que estamos es tratando de llevar la ayuda que podamos dar a todos los ámbitos de actuación, ¿no? Hablaba antes el consejero de ese plan respecto a las residencias. Ahí también nosotros hemos querido incorporar a nuestros equipos en las descontaminaciones con bomberos también, igual que los bomberos de Comunidad de Madrid o nuestros equipos de SAMUR. En fin, yo creo que es ejemplar, sinceramente, la colaboración que se está teniendo entre las dos administraciones, y además es que así debe ser, porque yo creo que somos mucho más fuertes si sumamos esfuerzos.
Claro. Vamos a despedir ya al consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. Gracias por habernos atendido. Ojalá el presidente Sánchez realmente les llame para esa desescalada, sinceramente, igual que está haciendo ahora la presidenta Merkel, ¿no? Me he quedado
Yo creo que porque es fundamental. Sí. Y no quiero adelantar, por supuesto, soluciones ni ideas, pero yo creo que, por poner un ejemplo, la situación de Canarias es muy diferente a la situación de Extremadura. O sea, quiero decir, por razones obvias no me falta ni explicar, ¿eh? Entonces yo creo que el presidente Sánchez haría muy bien en reunirse con los presidentes autonómicos con carácter previo a tomar las decisiones, y no como ha hecho hasta ahora, que reunirles después para darles cuenta de lo que ha decidido el día anterior.
Enrique López, gracias por habernos atendido aquí en Onda Madrid. Un abrazo fuerte, mucha suerte. Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Chao, consejero. Gracias. Adiós. Por habernos atendido. Mira, Nieves, en esa línea en la que estábamos hablando, seguro que Inmaculada nos puede aportar de colaboración y la posibilidad y que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pudiera hacer eso con las comunidades autónomas antes de decidir por la situación más importante, yo creo, que hemos vivido ahora, que es volver a la desescalada y confiar en que eso no provoque repuntes, ni siquiera picos en la contaminación, digamos, del virus. Este mediodía volvía el equipo de SAMUR, corríjame si no es así, Inmaculada Sanz, que fue a prestar servicios a Castilla y León, ¿no? En concreto a Soria y Segovia.
Y Segovia. Volvía ese turno que llevaban desde el jueves pasado allí y ha sido sustituido por otros compañeros que van a darles el relevo, digamos. Pero seguimos presentes allí. Volvía ese primer grupo de personas que estaban tanto en Soria como en Segovia, ayudando tanto a los hospitales de las dos ciudades como también en las residencias, ¿no? Antes hablábamos de ese protocolo de actuación que se ha hecho aquí en la Comunidad de Madrid y también eso pues lo hemos podido de alguna manera llevar allí a las residencias de mayores, tanto de la provincia de Segovia como la de Soria, y la verdad es que, en fin, la verdad es que es impactante verles cuando vuelven después de 5 días de trabajo constante, apenas sin descanso, y todavía te dicen que quieren volver ya y que quieren seguir ayudando. Tenemos unos profesionales que son una absoluta garantía y que además nos llenan de fuerza para ver que podemos salir adelante.
Exactamente. Y otra cosa, Inmaculada, es que estamos descubriendo, ¿no?, la capacidad de trabajo de todo este personal que no nos cansamos de aplaudir a las 8 de la tarde, aplaudiendo a sanitarios, a SAMUR, a policía. Yo creo que en ese aplauso es un reconocimiento a la labor de todos, ¿no? ¿Tenemos datos de mascarillas, de cuánto estamos consumiendo, Inmaculada? ¿Y cuántas hay?
Respecto a las que se han dado a la población, por parte de delegación de gobierno, a nosotros se nos dio el domingo por la noche 600.000 para la población, para la ciudad de Madrid, digamos, que son mascarillas higiénicas, no son las mascarillas quirúrgicas ni las que se están usando en el ámbito sanitario, pero de esas nosotros hemos repartido algo menos de la mitad entre el lunes y el martes en los distintos nodos de transporte, que es donde el gobierno de España decidió que había que repartirlo, ¿no? Focalizados en los transportes públicos, y en ese sentido hemos montado dispositivos de policía municipal ya no solo de 6 a 9 de la mañana, que es lo que en principio se nos había demandado, sino que también lo hemos extendido a las tardes para que poder llegar a más personas, y lo vamos a hacer también, además de ayer y hoy, que eran los días inicialmente previstos, también pues mañana pasado hasta que demos todas esas mascarillas. Nosotros, además de esas mascarillas, digamos, que estamos repartiendo para la población, que ahí somos meros intermediarios de lo que nos ha trasladado el gobierno de España, lo que sí estamos es tratando y trayendo material y proveyendo personal, material para nuestro personal, para nuestros policías, nuestros bomberos, claro. Nuestra gente de SAMUR, y en ese sentido, bueno, pues hemos tenido buenas noticias en los últimos días. Ha llegado ya bastante material, que al principio de la crisis era realmente complicado que llegara, y bueno, pues en estos momentos en ese sentido estamos algo más holgados para poder protegerles y poder darles a ellos todos los instrumentos y todas las capacidades para trabajar como lo hacen, ¿no?
Inmaculada, usted que lo ve desde dentro y seguramente tiene un criterio, desde luego, que nos puede ayudar. Yo lo comentaba con la gente que hablo a diario y me dicen, tengo la sensación que en Madrid no está pasando nada más allá de lo que está pasando, que es mucho, ¿no? Como
es
que
mucho.
La actividad habitual de bomberos es otra, la actividad habitual de policía municipal. ¿Cómo se traduce esa sensación? ¿Tienen datos? ¿Están valorando las salidas de los bomberos? Pues, en fin, salvo algún incendio puntual o alguna intervención puntual, ¿cuánto ha caído? ¿Lo tienen valorado?
Sí, ha caído mucho. O sea, la actividad normal de la ciudad ha caído mucho, y eso se refleja, desde luego, en las actuaciones, digamos, cotidianas que hace SAMUR, por ejemplo, que hace bomberos. Obviamente, con los niveles de tráfico que tenemos en estos momentos, los accidentes de tráfico también han caído de una manera muy, muy importante. Pero es verdad que precisamente por eso hemos adaptado, digamos, nuestra capacidad y nuestras capacidades para llegar a esas otras necesidades nuevas, ¿no?, que había en este momento. SAMUR tenía menos actividad de la cotidiana, pero precisamente por eso hemos querido estar presentes desde el primer momento en el montaje de IFEMA, en la logística de ese montaje, en el triaje de pacientes que allí se estaba haciendo, en la descontaminación de residencias, de nuestros propios también instalaciones, de vehículos policiales, de las unidades de distrito, en los centros que hemos hecho también para personas sin hogar, tanto en IFEMA como en el Polideportivo Juan Antonio Samaranch, siempre hay presencia de nuestros servicios. En fin, hemos adaptado lo que es la actividad de estos cuerpos a la demanda de ahora, lógicamente, que es bajo la autoridad sanitaria siempre y con las indicaciones de ellos, volcar toda nuestra actividad en eso. Y luego también en una actividad que quiero resaltar, aparte de sus jornadas laborales, en muchos casos, por ejemplo, Bomberos está haciendo un reparto de alimentos a través del Banco de Alimentos con el área también de Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, de muchos miles de comidas diarias, también precisamente ayudando a ONGs, en fin, a también paliar esa otra parte de esta crisis, que es, desde luego, además de la sanitaria, la social y la económica también, ¿no? Y en ese sentido, pues después de jornadas maratonianas, en sus turnos de descanso muchas veces están haciendo también esas labores, ¿no? Y yo creo que desde luego es hay que ponerlas en valor. Y qué decir de Policía Municipal, que tiene, en fin, a toda su plantilla operativa para todo lo que se le está demandando. Por un lado, el hacer los controles y las sanciones también, que lamentablemente tenemos que seguir haciendo, de personas que aún no han entendido la gravedad de la situación y que en ocasiones incluso tenemos que sancionar o tienen que sancionar de manera reiterada, que son los menos, pero evidentemente hay que seguir haciéndolo, y ese despliegue se está haciendo por toda la ciudad. La semana pasada poníamos en valor esos 182 puntos de control que la Policía Municipal de Madrid hizo para evitar precisamente que alguno tuviera la tentación de hacer una operación salida de Semana Santa. Se controlaron muchos decenas de vehículos. En fin, está haciendo una labor, creo que ingente y que debemos agradecer todos, porque es verdad que a veces en la actividad cotidiana de la ciudad, bueno, pues no somos tan conscientes de los servicios que tenemos, y en estos momentos es cuando nos damos cuenta de la profesionalidad, de la capacidad y de lo que tenemos en Madrid.
Pues Inmaculada Sanz, muchísimas gracias. Estamos hablando de las emergencias, estamos hablando de todo el personal que en este momento está dando un paso al frente. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, Inmaculada.
Pues muchísimas gracias, y si me permites agradecer también algo que no mencionamos en otras ocasiones, pero que también es muy de agradecer, es a nuestra empresa funeraria, donde nuestros 500 trabajadores también están dándolo de pecho, doblando y triplicando a veces sus turnos también, para que en la medida de las posibilidades al menos en fin, podamos hacer el trabajo lo antes posible también y acompañar a las familias en esos momentos tan trágicos.
Pues claro que sí. Gracias y mucha suerte también para los próximos días, Inmaculada. Y tenemos a un tercer invitado que se lo sabe todo absolutamente de comunicación, Constantino. Luis Serrano.
Es Luis Serrano, que le vamos a tener que citar para otro día, pero él conoce los medios de comunicación mejor que nosotros incluso. Es especialista en comunicación de crisis, director general de Señor Lobo and Friends. Don Luis, buenas tardes.
Constantino, Nieves, muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes, Luis.
Cuando queremos hacer radio nos pasa esto, que se nos va el tiempo. Porque,
normal.
Don Luis, ¿sigue siendo importante escuchar a quien sabe que nos cuente lo que la gente quiere saber, o esto ya no funciona en estos tiempos modernos?
Bueno, sigue siendo importante en una situación de esta, en la que lo que nos mata es la incertidumbre del no saber realmente qué nos está ocurriendo y sobre todo cuándo va a volver la normalidad, si es que alguna vez vuelve, pues tener la información más concreta, transparente y verídica posible encima de la mesa, la que nos diga lo que se puede esperar, lo que tenemos que hacer. Y en ese momento, y voy a decir algo que yo creo que probablemente está un poco, es nadar un poco contracorriente, ¿no? Y no es muy políticamente correcto, pero yo quiero romper una lanza por el periodismo, por lo que hacen los periodistas, por el buen periodismo de siempre, el periodismo con mayúsculas, y el que ahora es más necesario que nunca, precisamente en un momento en el que se ha producido en los últimos años, con la llegada de las redes sociales y de Internet, un descrédito del sistema, de los medios. Confiamos mucho más en lo que nos llega por el smartphone, de las redes sociales, y qué quiero decir ya si hablamos del WhatsApp y de la información y la desinformación.
Eso, Luis, y de las noticias falsas muchas veces, ¿no?, que se están transmitiendo.
Sí, por eso el periodismo y el de siempre, el que nos enseñaron a todos en la facultad, el de contrastar, el de verificar, el de dudar, pero el comportarte en una situación como esta, como auténticos agentes de protección civil, que es lo que son los medios en este caso, y lo que deberían ser, y lo deberían ser, y que creo que en la mayoría de los casos está siendo así, ahora mismo ya no es suficiente. Y no lo es porque, lamentablemente, el ciudadano es multipantalla, el ciudadano confía mucho más en otras fuentes, en fuentes que por las que está viralizando a la velocidad de vértigo la mentira, la desinformación. Estamos en un proceso de consumo bulímico de información constante, y es cierto que nos hemos pegado a la radio y a las pantallas de la televisión sobre todo, pero sí donde de verdad estamos consumiendo muchas horas es en el dark social, en WhatsApp, en Telegram y en las redes sociales. Y frente a esto lo que hay que hacer es periodismo del de siempre, pero más cosas, muchas más cosas que lo que hacíamos, porque desde mi punto de vista la comunicación tradicional en situaciones de crisis y emergencias es insuficiente, ya no sirve en este escenario.
Tendremos tiempo, Luis, si te parece, para quedar un día, y si te apuntas eso con los cronistas de la villa, invitado estás. Y
será
valoramos.
Un placer, por supuesto.
Valoramos cómo estamos contando todo esto, porque has dejado ahí caer las redes sociales, Twitter y Facebook, pero habría que preguntarse si es el WhatsApp, ese subsuelo, que también a base de retweets y de pasarse en grupos contribuye a contaminar las redes sociales, ¿no? Y
exacto,
cómo
WhatsApp
separar.
Como fuego de subsuelo, efectivamente, así es como se comporta el dark social, y eso es lo verdaderamente peligroso en este momento, Constantino.
Sí, sí, es que ese subsuelo también es silencioso, como el puñetero virus, si me lo permites.
Efectivamente. Luis, déjame también darte la enhorabuena, que estamos todos en el mismo barco. Y adelante. Y sí que os tomo la palabra, Constantino, para que hagamos ese encuentro entre la gente de prensa, que, oye, que también necesitamos explayarnos. ¿Cómo no, Luis? Así que estás emplazado, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias. Contad conmigo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Luis.
Gracias, Constan.
Hasta
el jueves.
Hasta el jueves, que tenemos programa especial.
Sí, señor, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo dejamos ahí y ya después de las noticias nosotros vamos hacia la última hora. Gracias.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo, es nuestra última hora. Iremos de la mano junto a ustedes hasta las 8 de la tarde. Y ahora, antes de dibujarles lo que va a suceder aquí en los próximos minutos, Ainhoa González nos tiene que decir si va a llover, si va a granizar, qué va a ocurrir. Así que, hola Ainhoa, muy buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes. Vaya la que está cayendo todavía en algunos puntos, esos
sí.
Chaparrones con tormenta. Con granizo que han estado recorriendo durante estas últimas horas toda la comunidad. Bueno, pues vamos a seguir con lluvia también esta próxima madrugada y mañana, bueno, y lo que nos queda de semana. Sí, mañana de hecho esperamos también de nuevo que esas precipitaciones puedan volver a ser en forma de chaparrones tormentosos. Más probables, al contrario que hoy, durante la primera mitad de la jornada. Después, al final del día, parece que esa lluvia iría remitiendo en muchos puntos. Pero bueno, que va a ser una jornada de nuevo para quienes tengan la obligación de salir. Tendrán que llevarse el paraguas. Y eso sí, seguimos con temperaturas muy suaves, porque hoy otra vez hemos estado pues con máximas de entre 18 y hasta 20 grados casi en algunas localidades del sur de la comunidad, como Aranjuez. Pues mañana se van a repetir esos valores. A lo mejor perdemos un grado, pero no lo notaremos apenas. En general, las máximas van a estar otra vez entre 16 y 18 sobre todo. Y en cuanto a las temperaturas nocturnas, tampoco son madrugadas frías. Esta próxima noche, de hecho, incluso esos valores nocturnos suben un poquito y no van a bajar de los 10-11 grados en gran parte de la comunidad, pero mañana la temperatura más baja la alcanzaremos al final del día, o sea, en las últimas horas, ya las de la noche será cuando el registro sea más bajo, pero bueno, tampoco mucho, 10-11 grados. Lo dicho, seguimos con temperaturas muy agradables, pero con este abril lluvioso.
Bien, pues muchísimas gracias, Ainhoa González, que tengas una buena tarde. Y ahora les queremos hablar de algo que tiene a todas las personas que miran a través de uno de esos telescopios gigantescos, pues están absolutamente interesados en Oumuamua, así es como se llama, Oumuamua. ¿Qué es Oumuamua? Pues es un cometa interestelar que va a una enorme velocidad, que ha entrado en nuestra galaxia, que no va afortunadamente a colisionar con la Tierra, porque si no hubiera sido absolutamente desastroso, sino que se va a quedar a muchos miles de kilómetros, como 16 veces pues la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Les queremos hablar de este asteroide, que tiene a muchos intrigado, si tiene algo que ver con un fenómeno natural, o tiene que ver con la visita de algún, si esto es algún fenómeno extraterrestre. De todo esto vamos a hablar con el presidente de la Asociación Astronómica de Girona, que es historiador, que es astrónomo, pero antes queremos que Pablo Otero nos sitúe el tema. Así que, don Pablo, cuando quieras, háblanos de Oumuamua, por favor.
Hoy la amenaza se llama 1978 OR2 y hace un mes era otro cuerpo espacial el que podía estrellarse contra la Tierra. Ni entonces pasó nada, ni pasará este próximo 29 de abril. Los cálculos están hechos y por mucho que se empeñen en ciertas publicaciones, el asteroide no nos alcanzará. Pasará a más de 7 millones de kilómetros. Si pensamos que la distancia al Sol es de 150 millones de kilómetros, puede parecer cerca, pero en realidad lo más cerca que va a estar de nosotros es unas 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. A este asteroide se le sigue la pista desde hace tiempo. Hay toda una red de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, pero de vez en cuando alguno se nos cuela. Ese fue el caso del objeto de Chelyabinsk, del tamaño de un autobús, que llegó a impactar en febrero de 2013 cerca de esta ciudad rusa. El investigador del Instituto de Ciencia Espacial de CSIC, José María Trigo, cree que es cuestión de tiempo que algo nos alcance.
Hasta ahora hemos sido muy afortunados porque tanto la caída de Tunguska en 1908 como esta caída en 2013 ocurrieron en zonas relativamente deshabitadas, aunque Chelyabinsk pues causó, como les decía, la onda de choque que llegó a una ciudad poblada, muy importante.
Destruir un asteroide camino de la Tierra es algo típico de películas. Los científicos prefieren desviarlo en caso de ser necesario.
La manera que hoy vemos es desarrollando un par de misiones en paralelo, una que estudie en detalle el asteroide y otra que lo impacte. Si evidentemente el impacto es a escala de pocos meses, pues ya quizás tendríamos que plantearnos crear una misión donde las sondas tengan mucha masa, lanzarla con, bueno, quizás los nuevos sistemas de cohetes Orión de la NASA son capaces de desplegar grandes sondas muy masivas en órbita de colisión contra estos asteroides, y lo que necesitaremos evidentemente es no fallar.
Hay miles de objetos que atraviesan y atravesarán la órbita de la Tierra. Hasta finales de este año, unos 70 se aproximarán a nosotros. Ninguno llega al kilómetro de diámetro.
Sí, pero tiene, gracias Pablo, tiene muchos aspectos que son muy interesantes, que queremos hablarlos con Rafael Balaguer, que ya nos está escuchando, el astrónomo, presidente de la Asociación Astronómica de Girona. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Rafael, ¿qué tiene de importante que tanto estamos hablando de Oumuamua? ¿Qué es lo que realmente es fascinante para todos los que se dedican a mirar, desde luego, nuestro sistema solar, nuestra galaxia? ¿Tiene algo que realmente parece que es un comportamiento hasta guiado, parece que hay alguien, puede haber alguien detrás de este asteroide, de este cometa interestelar? ¿Qué nos puede decir, Rafael?
Bien, pues en efecto, Oumuamua es un objeto absolutamente maravilloso, absolutamente exótico, que se descubre en octubre de 2017 con un telescopio automático que está en Hawái, y precisamente pues es el primer objeto que identificamos como claramente de procedencia interestelar, es decir, que viene de un sistema estelar que no es el nuestro. Ese nombre tan bonito, Oumuamua, significa en hawaiano pues el primer explorador, el primer viajero que llega de muy lejos, así que es un nombre poético que ya nos remite a esa época, a esa épica del viaje más fascinante que podemos imaginar los humanos, que es el viaje interestelar. Bien, ese objeto realmente sorprendió a la comunidad astronómica internacional porque aparece de golpe con una órbita muy, muy, muy extraña, una órbita, la verdad, es que muy excéntrica, y caía en picado a una velocidad altísima hacia el centro de nuestro sistema, hacia el Sol, rodeó rápidamente el Sol y lo más curioso es que empezó a acelerar bruscamente una vez se aproximó a nuestra estrella. Es algo que no hacen normalmente los cometas, es decir, los cometas tradicionales, los cometas de nuestro sistema solar, cuando se acercan al Sol sí que efectivamente aceleran, despliegan su magnífica cola, que podemos ver a veces brillando en el cielo, pero cuando rebasan la posición más cercana al Sol y ya se alejan, pues pierden la cola y además van perdiendo velocidad. En cambio, Oumuamua hace una cosa muy, muy extraña, y es que cuando se alejaba del Sol, se movía cada vez más rápido, y eso realmente pues nos ha traído y nos trae todavía los astrónomos de cabeza, porque es un comportamiento muy extraño, tanto por esa aceleración no gravitacional, sí, como por la órbita que parecía realmente diseñada de alguna forma, porque nos recuerda a las maniobras que hacemos nosotros para desplazarnos por nuestro propio sistema solar, impulsando las ondas de planeta en planeta, aprovechando pilones gravitatorios para adquirir la energía necesaria para viajar de mundo en mundo. Así que parecía efectivamente una órbita muy dirigida, muy artificial, y luego esa aceleración anómala en la salida. Pensar que se está moviendo muy rápido, va a más de 35 kilómetros por segundo y actualmente ya lo tenemos entre Saturno y Urano, así que realmente en 2 años es muy, muy, muy rápido.
Claro, y Rafael, además es que la forma ya de por sí genera como muchas preguntas, ¿no? La forma tan aplanada que da la sensación, incluso cuando yo os veía, te veía a ti en Cuarto Milenio, daba la sensación por esos dibujos que poníais que podría ser una nave como camuflada dentro de una especie de roca aplanada.
Sí, realmente es fascinante la morfología que muestra Oumuamua, es realmente sorprendente, porque es muy alargado, efectivamente. Tiene unos 400 metros de largo, pero solo 40 de ancho, entonces es muy rectangular, muy alargado, una forma muy de uso, muy puntiaguda, que claro, recuerda inmediatamente pues eso, a una nave extraterrestre. Además, si juntamos esa morfología tan peculiar con la particularidad de la órbita, la velocidad anómala, y que además al principio pensamos que era un cometa, pero claro, los cometas, como hemos comentado brevemente, exhiben esa larga cola cuando se acercan al Sol. Eso es porque, sí, los cometas contienen gran cantidad de hielo, materia orgánica, que esa materia orgánica, ese hielo, pues se sublima cuando se acerca al Sol, entra en contacto con lo que nosotros llamamos el viento solar, las partículas cargadas de energía que salen del Sol en todas direcciones. Bien, cuando ese hielo se acerca al Sol, se sublima, pasa de sólido a gas de manera prácticamente instantánea, por eso crece la cola. Un cometa normalmente se comporta así. En cambio, Oumuamua, ni en su máximo acercamiento al Sol, exhibió ninguna cola. Por eso nos causaba tanta sorpresa. Mucha gente pensó que quizá se podía tratar de una nave extraterrestre. Esto parece muy, quizá, una idea muy alocada, pero no. Grandes astrofísicos, grandes expertos a nivel internacional, pues defendieron esta idea, pues triangulando esa serie de datos, ¿no? La órbita extraña, la aceleración anómala, la forma también anómala, la ausencia de la cola típica de los cometas. ¿Qué era esto? Bien, la verdad es que, intrigados al máximo, pues se desarrollaron diversas iniciativas para incluso estudiar con grandes radiotelescopios este objeto, el primero que llegaba de otra estrella, a ver si realmente emitía algún tipo de señal. Bien, hasta la fecha la respuesta es que no se ha captado ninguna señal procedente del objeto, de manera que pensamos que no se tratará de una nave extraterrestre o de un objeto artificial. Pero claro, aún queda responder, si no es eso, ¿qué clase de objeto es? Porque hasta hace muy poco era el primero que teníamos identificado. De hecho, ahora pues ya tenemos dos, porque a finales del año pasado apareció otro visitante interestelar, el cometa Borisov, también procedente de fuera de nuestro sistema. Pero este ya era un cometa tradicional. Este sí que cuando se acercó al Sol desarrolló su cola, cuando se ha alejado ha perdido velocidad, ha perdido también esa cola. Entonces, un cometa tradicional. Oumuamua sigue manteniendo esos misterios.
Claro. Rafael, lo que está claro es que por la trayectoria no hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de que se desvíe y choque contra la Tierra. O sea, esto ahora mismo, los que sumáis, restáis y multiplicáis, los físicos, los astrónomos, lo tenéis claro que va a pasar a mucha distancia.
Sí. Oumuamua, de hecho, ya ha pasado la zona de máxima proximidad a la Tierra, al Sol. Ahora mismo se encuentra volando, pues eso, a más de 35 kilómetros por segundo. Para que lo entendáis rápido, esa es la velocidad que sale una bala de fusil disparada, ¿no? Imaginaros. Y ahora está ya entre Saturno y Urano, así que no representa ningún peligro, ¿de acuerdo? El cometa Borisov también ya se está alejando, por tanto, tampoco. Los que sí que presentan algún peligro son algunos otros asteroides, en la línea de lo que comentaba hace unos minutos tu compañero, estos par de asteroides que este mes de abril pues se van a acercar bastante a la Tierra, aunque van a pasar a cierta distancia de nosotros, más allá de la órbita de la Luna, pues no supondrían absolutamente ningún problema. Pero sí que es cierto que estos asteroides que tenemos bien identificados, que pasan relativamente cerca, pero que astronómicamente, pues bueno, no nos tiene que preocupar, cerca astronómicamente pueden ser millones de kilómetros, entonces tranquilidad. Pero el problema no son esos objetos que tienen más de un kilómetro de diámetro, que sí que tenemos bien identificados. El problema es que muchas veces estos objetos no vienen solos, sino que vienen en pequeños enjambres, un objeto principal rodeado de objetos más pequeñitos. El problema está en esos objetos más pequeños que a veces no somos capaces de detectar. Por ejemplo, comentabais antes la caída del meteorito de Chelyabinsk. Bien, esa caída de meteorito nadie la esperaba, fue totalmente sorpresiva, pero ese día había un asteroide con un paso muy, muy, muy cercano sobre la Tierra. O sea, sí que el asteroide principal sí que nos sobrevoló bastante cerca, bastante cerca. El cuerpo principal lo teníamos identificado, sabíamos a qué hora exacta iba a sobrevolar pues la atmósfera terrestre sin ningún problema. Lo que no teníamos identificado era el cuerpo pequeño, que sí que llegó a penetrar la atmósfera y cayó en Chelyabinsk. Así que cuando leáis noticias de este tipo, se acerca un asteroide que en principio no va a haber ningún problema. Bueno, sí, no, pero ojo, atentos, porque puede ser que se nos cuele algún objeto más pequeñito. De hecho, fíjate, Nieves, hace unos años hubo una anécdota muy interesante. Muy interesante, unos astrónomos en Australia, imaginaros la visión, los astrónomos pues con sus grandes telescopios escudriñando el cielo, y van y se dan cuenta de que hay un asteroide que acaban de descubrir, que aún tienen que refinar las órbitas para hacer esos cálculos que decías tú, de sumar y restar, y los hacen rápidamente y se dan cuenta que es un asteroide nuevo y que va a impactar contra Europa ese fin de semana, será un viernes por la tarde. Ese fin de semana impactaría contra Europa. Claro, pánico absoluto, ¿no? Dan la voz de alerta de diversos observatorios alrededor del mundo. Claro, claro, un pánico absoluto. Imagínate, o sea, es un viernes, dices, bueno, pues va a caer un meteorito en París, por decir algo, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que se dan alerta a otros observatorios, se refinan esas órbitas, esas sumas y restas, y finalmente pues ven que nos pasa rozando, pero que no cae contra el continente europeo. Entonces respiran aliviados, y fíjate qué bonito, en vez de dar la noticia ese mismo viernes, dicen, bueno, pues ya que no nos va a caer encima, pues ya lo diremos.
Vamos a esperar.
La gente pasa un fin de semana, ¿sabes? O sea, dice, bueno, dejemos que la gente esté tranquila. Ella el lunes ya daremos la mala noticia, el lunes por la mañana. Bueno, en este caso, buena noticia porque no había ningún problema. Pero es una muestra que tenemos que estar atentos y que hay mucha gente investigando y mucha gente vigilando el cielo, porque es un peligro real que nos impacte, digamos, un asteroide, ¿eh? Sí.
Pues de esos peligros reales, si te parece, Rafael, hablamos otro día porque me parece interesantísimo. Claro, estamos en la que estamos con esta crisis sanitaria, pero es que están pasando cosas a nuestro alrededor y no podíamos dejar la oportunidad de hablar de este Oumuamua, que lo que nos hace es mirar afuera y ver que es que somos muy pequeñitos en el universo y que pueden llegar objetos, pues, enjambres, como tú dices, y que bueno, que aunque no nos pasen al final los asteroides, cometas, interestelares, pero al final nos dejan algún rastro. Y bueno, que esto también merece un capítulo aparte, si te parece. Rafael, lo dejamos de momento aquí. Ha sido delicioso escucharte. Gracias por ser tan didáctico. Y seguiremos con el tema, que da para mucho.
Perfecto, un abrazo. Nieves. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Cuidaros mucho.
Igualmente, igualmente. Y que nos cuiden los astrónomos también. Gracias al presidente de la Asociación Astronómica de Girona. Bueno, son ya las 7:25. Vamos a hacer un alto, descendemos de las alturas para hablar de cosas que tienen que ver con nosotros, con la Tierra y con el día a día. Vamos enseguida a recibir aquí a Miguel Ángel Almodóvar.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Ay, Miguel Ángel Almodóvar, que vamos a descender ya a lo cotidiano, ¿no te parece?
Claro, claro. Hacía falta ya porque mucho espacio.
¿Te ha inquietado?
El tormentón que ha caído sobre Madrid, ¿no? Que ha sido verdaderamente espectacular.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, eso viene bien para las verduras, que hoy vamos a hablar de hortalizas y verduras.
Creo, no soy especialista en el cultivo, pero sí en el consumo.
Claro que sí. Mira, vamos a escuchar a Begoña Tormo, que lo primero que nos diga, que ¿dónde está en este momento situadas las verduras en ese ranking de lo más vendido? Así que, Begoña Tormo, muy buenas tardes a ti también.
Buenas tardes. Cuando ha dicho dónde está, iba a decir, pues en mi casa, ¿dónde voy a estar? Pensaba que hablabas de mí. Hablas de las verduras, vale.
Hablo de las buenas verduras. Buenas
tardes. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que más consumimos en cuanto a hortalizas y verduras?
Claro. ¿Vamos a
pues
ello?
Pues lo más fácil. Yo, fíjate, he tenido que echar mano de un estudio, porque claro, le iba a preguntar a mi frutero, pero he pensado que iba a ser poco representativo, y he echado mano de un estudio, de un informe de consumo alimentario de España, que bueno, pues es de 2018, relativamente reciente para lo que es, y no creo que haya cambiado mucho la cosa. Ese es un estudio que elabora periódicamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, pues el primer producto hortofrutícola, por así decirlo, que consumimos los españoles son patatas. Nos comemos casi 30 kilos, en realidad son 28. Las patatas. Somos muy patateros. Hombre, no tienen los beneficios que pueda tener las verduras, pero como estamos hablando de hortalizas y verduras y productos de huerta, digamos, pues las patatas están en ese ranking, en ese número, en el top one.
¿El top 2 cuál es? Aparte
el top
de las patatas.
Son los tomates. Yo creo que eso sí que ahí estamos como más, ¿no? Tiene muchos más beneficios el tomate. Consumimos unos 13 kilos, un poquito más de 13 kilos por persona y año. Y después las cebollas. Es que comemos mucha tortilla de patata los españoles y yo soy de las que reivindican la tortilla de patata con cebolla. Así que está en el lugar número 3 las cebollas.
Bueno, antes de que sigas, ¿te extraña este resultado? Patatas, tomates, cebollas en ese ranking. ¿No tú cambiarías el ranking en este confinamiento, Miguel Ángel?
Bueno, la verdad es que yo también, lo primero que me he dedicado es partidario de la tortilla de patatas con cebolla, me parece que
claro,
esto es fundamental, pero sí respecto a las patatas, lo que me gustaría decir es que miremos, porque lo dice claramente cuando compramos patatas, que no sea patata vieja, lavada, normalmente, que nos viene de Francia, y compremos patata nueva española. Ahora mismo está la Mona Lisa, un varietal de patatas verdaderamente extraordinario, que a lo mejor cuesta 70 céntimos más el saquito este que nos venden. En fin, yo creo que no debemos ahorrar en calidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Se han hecho muchísimos memes en en las redes sociales respecto, pues salían imágenes de estanterías de supermercados totalmente vacías y el brócoli estaba completamente lleno.
¡Ay, tu nadie, brócoli! ¡Tu brócoli!
Nadie se había llevado el brócoli. Y efectivamente es así, ¿no? Todavía hay un, bueno, hay un hándicap de conocimiento, de conciencia social respecto al brócoli. Fíjate que después de hablar tantísimo, que llevamos años de superalimentos y cada año pues salen tres o cuatro, el kale, el no sé qué, en fin, las semillas de chía, nos quedamos, parece mentira que hayamos podido sobrevivir sin haber tomado esto antes. Entonces la Universidad de Yale en Estados Unidos hizo un ranking serio de alimentos ordenados por su valor nutricional, incluso posibilidades o potenciales terapéuticos del 1 al 100, y el único que tiene 100 y sigue teniendo 100 puntos de 50 a 100 es el brócoli. El brócoli es una maravilla en muchísimas cosas, tiene cantidad de vitaminas A, C del grupo B, incluyendo lógicamente el ácido fólico, tiene calcio, tiene magnesio, tiene muchísimas cosas, pero el valor terapéutico en estos últimos años fundamental ha sido su potencial antitumoral, anticancerígeno, debido a la riqueza de alimentos fitoquímicos azufrados, en fin, glucosinatos, isocianatos, indoles, fibra. La célula maligna cancerosa siente verdadero horror, espanto ante el brócoli. Es algo que no puede soportar. De manera que es muy importante contra procesos tumorales, pero además protege el sistema cardiovascular, ayuda a eliminar el colesterol, regula los niveles de glucosa en sangre, contribuye a la prevención de la hipertensión arterial, un problema de primera magnitud en nuestra sociedad, ayuda a eliminar toxinas porque purifica la sangre, mejora el metabolismo de los estrógenos, es algo muy importante para el hígado, le da vigor a los huesos, en definitiva.
Es que es lo tiene una, todo.
Lo tiene
entonces,
todo.
¿Cada cuánto deberíamos comer brócoli, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que como mínimo, no creo yo, dicen los especialistas, habría que comer al menos una vez por semana. Lo ideal sería consumirlo diario, a excepción, si hay que decir, de personas que tengan problemas de tiroides porque tiene un contenido significativo en yodo, lo cual puede desequilibrar en esos casos insisto, personas que tengan problemas de tiroides, o tomarlo en crudo, que yo creo que es como se debe tomar, por lo menos yo lo tomo así, cuando se tienen afecciones renales. Salvo estas dos excepciones, absolutamente excepcionales, yo creo que para la inmensa mayoría de la población el brócoli es un auténtico botiquín de salud, es una herramienta para prevenir multitud de enfermedades.
Bien. ¿Sale el brócoli en la lista que ha manejado Begoña Tormo? ¿O no?
Pues me encantaría, después de escuchar a Miguel Ángel, lo bien que lo cuenta, yo que a mí me han dado ganas de ir a la nevera porque tengo brócoli, yo sí que tengo brócoli.
Yo también, pues desde que conozco a Miguel Ángel, antes lo ignoraba el brócoli, pero desde que Miguel Ángel está en nuestras vidas, tengo que decir que le echo caso. Entonces, en la lista de lo más consumido, no aparece el brócoli,
pues no,
Begoña.
No está, debe no ser está. O que ignoramos ese dato los españoles o directamente que no nos gusta el brócoli porque no está el brócoli en las primeras listas. A mí me ha llamado la atención que en el cuarto producto han englobado una serie de productos, lo que llaman cuarta gama, que son esas bolsas que tenemos ya listas para consumir directamente. Y es que uno de los problemas que aducimos normalmente los españoles para consumir menos verdura, sobre todo, es que es más complicada, ¿no?, de elaborar, pues que tienes que limpiarla, pelarla. Entonces, la gente que quiere consumirla opta por esas bolsas que nos quitan tiempo de elaboración.
Ajá. Entonces, dentro de esa cuarta gama, ¿qué es lo que más consumimos?
Engloban ellos todo. Pues yo me imagino que son las bolsas de ensalada, porque incluso cuando hablan de lechuga lo mezclan con las endivias, con las carola. O sea, que son esas ensaladas que tenemos todos en los estantes de refrigeración de los supermercados, de las grandes superficies. Y ahí te puedes meter desde las ensaladas, las acelgas, las espinacas, todo lo que son verduras ya preparadas y listas para su consumo.
Porque la zanahoria también está siendo ignorada, ¿o no? ¿O aparece?
No, la zanahoria está, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo lugar. 3 kilos, poco más de 3 kilos por persona.
Nada, oye, pero ¿y el pimiento tampoco aparece o sí?
El pimiento está, pues eso, también en ese top ten. Lo que pasa que no es un...